Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Hace justo hoy 26 años, España vivía con el corazón en un puño, con el corazón encogido. El concejal de Ermua, en Vizcaya, Miguel Ángel Blanco, estaba secuestrado por la banda terrorista ETA y tal día como hoy, hace 26 años, sus asesinos le dispararon a bocajarro. Moría al día siguiente. Fueron 4 los terroristas que llevaron a cabo el secuestro y asesinato, entre ellos Francisco Javier García Gaztelu, alias Chapote. Este asesinato marcó un antes y un después en la sociedad española. Seguro que recuerdas cómo viviste aquellos días de angustia. Todos, como decíamos, todos en España en vilo. En COPE te lo contamos, por ejemplo, con un podcast titulado Aquellas 48 horas jamás contadas y que tienes disponible en nuestra web. No olvidar nuestra historia reciente sería un motivo más que suficiente para recordar una vez más a Miguel Ángel Blanco. Pero este aniversario llega en plena campaña electoral, después de una legislatura muy marcada, además, por los apoyos de Bildu a Pedro Sánchez, algo que se ha resumido, se ha concentrado en una especie de eslogan o rima popular, tan extendido que incluso acaba por corearse en fiestas por todo nuestro país. Este sonido, por ejemplo, tiene menos de 24 horas. Se ha grabado durante las fiestas de Teruel. Parecido escuchamos el otro día también en la Plaza de Toros de Pamplona durante los Sanfermines. Todo el mundo ha escuchado eso de que te bote Chapote. El propio Pedro Sánchez se mostraba ofendido este lunes en el cara a cara con Feijóo porque se usa esta frase para criticar sus pactos con Bildu. Pero el debate ha ido más allá cuando las propias víctimas del terrorismo mantienen posturas muy diferentes sobre este asunto. Con dos nombres muy claros. Por un lado, Consuelo Ordóñez, su hermano Gregorio, concejal del PP en San Sebastián, que fue asesinado en 1995 en un atentado en el que intervino el propio Chapote. Ella encabeza el grupo de víctimas que critica el uso de esta frase porque considera que se está banalizando los crímenes de ETA. Por otro lado, está Marimar Blanco, la hermana de Miguel Ángel, con otro grupo que asume adecuada la frase porque sintetiza, dicen, la política de Sánchez con Bildu y, dicen, ha nacido del pueblo. Si te paras a pensar, se pueden entender las dos posturas, pero el debate queda abierto. Escucha lo que decía esta mañana Carlos Herrera.
Yo comprendo perfectamente bien a todos, a los que están a favor de la frase y en contra de la frase. Yo creo que el que te bote Chapote es una expresión justa, nacida de la indignación de la ciudadanía ante la política irresponsablemente, sangrientamente injusta que sigue Sánchez a cambio de unos votos en el Parlamento, acercando presos a las cárceles vascas y participando prácticamente en su liberación.
Bueno, es un tema muy delicado. Desde el punto de vista político se puede entender la crítica usando esta frase. No hay insultos, no proclama nada que sea verdad o mentira y no resulta malsonante, incluso rima. Como eslogan es perfecto. Dentro del contexto de las elecciones se puede entender o compartir la frase. Otra cosa es que acabe por salir de ese marco político y sea coreada en un ambiente de celebración como si se tratase de un punto más de la fiesta. Sobre todo porque a lo mejor muchos de los que la corean ni siquiera conocen bien de qué están hablando. Aquí en este escenario festivo sí que se puede entender que resulte de mal gusto para algunas personas porque, si lo pensamos bien, ni Chapote ni lo que representa son un elemento, desde luego, para ninguna fiesta. Pues están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Ángel Correas.
Y está pasando, por ejemplo, que estadística confirma que la inflación, los precios, se han moderado hasta situarse en un crecimiento del 1,9%, en buena medida por el abaratamiento tanto de la electricidad como de los combustibles, también del precio de los alimentos. Sin embargo, su comportamiento es muy desigual. Mientras que han bajado, por ejemplo, los de las hortalizas y legumbres, ha subido el del azúcar, el aceite de oliva o la mantequilla. También contamos que finaliza la cumbre de la OTAN en Lituania con la presencia de Zelensky, pero sin fecha para la entrada de Ucrania en la Alianza Atlántica, tal y como reclama el presidente ucraniano. El secretario general de la OTAN solo ha asegurado que comienza un nuevo capítulo en las relaciones entre ambos. Y una peregrinación internacional a Roma para impulsar la causa de beatificación de la reina Isabel la Católica. Es una de las iniciativas que ha puesto en marcha la comisión que dirige el proceso de beatificación de la monarca y que está presidida por el arzobispo de Valladolid, Monseñor Don Luis Argüello. La peregrinación, que se celebrará a finales de febrero, contará con un importante programa de actos en lugares emblemáticos de la capital italiana.
Y en los deportes, Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hay última hora en el Barça.
Sí, señores, oficial el fichaje del delantero brasileño Vitor Roque, procedente del Atlético Paranaense. Firma Vitor Roque hasta 2031 con una cláusula de rescisión de 500 millones y se incorporará no esta temporada, sino la siguiente, la 24-25. Por cierto que Joan Laporta ha puesto encima de la mesa el nuevo debate del verano. Varias entrevistas del presidente del Barça, hoy en diversos medios catalanes, y por ejemplo en el diario Sport, Laporta asegura que el Barça tiene ahora mismo mejor plantilla que el Real Madrid.
Entiendo que tenemos un equipo muy competitivo y tenemos mejor equipo en estos momentos. Si miras jugador por jugador, para mí, pues tenemos mejor equipo e individualmente también, pues con cierta diferencia y mejores individualidades que nuestros rivales.
Pues el debate está abierto. En el Real Madrid, Bellingham ya se entrena con normalidad tras superar su lesión de rodilla. En baloncesto, es noticia la renovación de Sergio Rodríguez con el Real Madrid hasta 2024. Ha renovado también Peyo Bilbao con Bahrein hasta 2026 tras su victoria ayer en el Tour de Francia. Y en Wimbledon, esta tarde sobre las 4:30, juega Carlos Alcaraz en cuartos de final ante el danés Rune.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Bueno, pues quedan ya solo 11 días para las elecciones del 23 de julio y muchas de las juntas electorales de zona de nuestro país están teniendo dificultades, por no decir problemas, para constituir las mesas. ¿Por qué? Están teniendo más alegaciones que nunca, claro, las elecciones caen en vacaciones y esto además se acepta por primera vez como excusa. Y la excusa principal está siendo esta, que la mayoría, bueno, sí, hay gente que dice, oye, es que yo su paso de los 60 años y entonces me eximo de ser mesa electoral o a lo mejor yo estoy embarazada o estoy de baja médica, vale, pero mucha gente por primera vez está presentando como alegación, como excusa, que está de vacaciones y esto se tiene que aceptar si lo justificas, si esas vacaciones las tienes contratadas antes de que la publicación de la convocatoria electoral saliera en el BOE. Pero son tantas las alegaciones que se están presentando, muchas se van a aceptar y eso va a obligar a hacer nuevos sorteos para elegir a nuevos miembros de las mesas. El caso es que a poco más de una semana de la cita electoral no están constituidas la gran mayoría de las mesas. Rodrigo Marcos Vian es juez y presidente de la Junta Electoral de Zona de Ponferrada. Rodrigo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Encantado de charlar un rato con usted.
Bueno, el diario El Mundo publica que la Junta Electoral de Ponferrada tan solo ha podido constituir una de las 84 mesas electorales. ¿Es tan grave la cosa como parece?
No, en absoluto. Tuve ocasión de leer la noticia ayer publicada en el periódico en el que prácticamente se viene a describir una situación casi apocalíptica que nada tiene que ver con la realidad que vive ahora mismo Ponferrada. Hay que recordar que todavía nos faltan 11 días para la votación, para el día de las elecciones, para el 23 de julio, entonces no hay absolutamente ningún tipo de problema. Sí que es verdad que han aumentado el número de excusas presentadas en Ponferrada, pero esto también se debe por una situación coyuntural con respecto a las vacaciones de verano, en que la gente tenía multitud de viajes organizados, contratados, pagados, con anterioridad a la fecha de la convocatoria de las elecciones. Es por ello que se está retrasando un poco más la constitución de las mesas, pero no es nada que sea preocupante. Las mesas se van a formar, la gente de Ponferrada va a poder votar con todas las garantías, sin ningún tipo de problema. No es como se describía la noticia, ni muchísimo menos.
¿Cuántas mesas hay constituidas entonces?
Pues mire, he podido hacer la gestión a lo largo de esta mañana. Le comento, las mesas tienen que estar constituidas por un total de 9 personas, que se componen 3 titulares, otros 3 primeros suplentes de esos titulares y otros 3 segundos titulares de esos primeros suplentes, ¿no? Entonces, formadas íntegramente, que ya no se vayan a deshacer, tenemos un total entre, varían los datos, entre 4 o 5, ¿de acuerdo? De 84 mesas que consta el municipio de Ponferrada. Ahora bien, hay que decir que con la gran mayoría de las mesas restantes están conformadas actualmente en su generalidad con 5, 6, 7 personas. Es decir, que faltarían muy poquitas personas más para poder llevar a cabo la finalización de la composición de la mesa. Es por ello que la situación ni muchísimo menos es alarmante. De hecho, he puesto en contacto telefónico esta mañana con la Policía Municipal de Ponferrada. Manifiestan lo mismo que le estoy diciendo yo ahora. No hay ningún problema con respecto a las notificaciones, más allá de algún ciudadano que no se encuentre en el domicilio o que no quiera recoger la notificación. Se está trabajando bien, se está trabajando en plazo. El día de la votación van a estar todas las mesas constituidas sin ningún género de problema.
O sea, están tranquilos al respecto, porque decimos quedan 11 días, nos confirma que solamente sí. Ahora mismo hay 4 o 5 constituidas de esas 84. ¿Llegará sí. todo a tiempo?
De forma plena están constituidas, lo que le he dicho, 4 o 5, las demás. Sería muy preocupante si de las restantes solo hubiese nombrado 1 o 2 personas, pero como le digo, están nombradas uh-huh. más de la mitad ya de los miembros de cada una de las mesas, luego con independencia de quién sea titular, quién sea suplente. No hay preocupación en absoluto, además cabe recordar, se van a conformar, pero como cláusula de cierre se pueden hacer distintos sorteos a lo largo de estos 11 días que faltan para poder llevar a cabo la Constitución. Incluso en último término, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General prevé la posibilidad de que cualquier ciudadano, el primero que entre en la votación para poder llevar a cabo la emisión de su voto, pueda ser utilizado al respecto para llevar a cabo la terminación de la composición de una mesa.
Es decir, en el caso extremo de que no se llegue a constituir una mesa, los primeros que entren a votar en el colegio electoral se quedan ahí presentes. Sí.
El modus operandi de estas circunstancias es el siguiente. La mesa nos lo comunicaría a nosotros como Junta Electoral de Zona y seríamos nosotros los que decidiríamos cómo hacerlo. Si con algún suplente que está allí, con algún suplente o algún titular de otra mesa o, en último término, cualquier ciudadano, cualquier elector que vaya a depositar uh-huh. su voto ese día podría ser utilizado también para terminar la formalización de la mesa, sí, sin ningún tipo de problema, vamos. Por eso le garantizo que se va a poder votar con total normalidad. De hecho, poniéndolo en situación con las elecciones municipales de hace 2 meses, le puedo decir que la composición total de las mesas de Ponferrada se acordó al final con 3 días de antelación a la votación. Es decir, todavía nos queda 3 veces más de plazo en estas generales para poderlo llevar a cabo.
¿Cuántas alegaciones, cuántas excusas se han presentado allí en la Junta Electoral de Zona de Ponferrada?
Pues mire, le puedo decir el dato a día de ayer, en el día de hoy, póngale unas 15, 20 más, como mucho. Ayer constábamos de 492 excusas presentadas, de las cuales solamente en el municipio de Ponferrada estaríamos hablando de la mitad. Las 492 es de la circunscripción total de la Junta Electoral. Le puedo decir que como dato máximo nos consta que el martes de la semana pasada en un solo día se presentaron 84. Ese es nuestro límite máximo hasta la fecha y el límite mínimo ronda aproximadamente los 17.
Me imagino que la excusa principal serán las vacaciones.
Sí, como todo, hay una estadística más o menos de cuáles son las excusas más utilizadas por la gente. Lo más frecuente es por razón de la edad, ya sabe que se pueden excusar a partir de los 65 años de edad. Estamos hablando de zonas rurales, medio rurales, donde la población tiene una cierta edad, una población más envejecida, de ahí que sea una excusa bastante frecuente. También personas que se encuentran en situación de incapacidad temporal por algún tipo de baja médica. Por supuesto, también motivos laborales, que se trate de algún tipo de servicio esencial para la comunidad. Y la causa estrella, dadas las circunstancias y la coyuntura en la que nos encontramos ahora mismo en pleno mes de julio, por supuesto que es tener vacaciones contratadas con anterioridad a la fecha de la convocatoria de las elecciones. Sí.
Claro, si se van admitiendo esas excusas, o por lo menos parte de esas excusas, habrá que hacer nuevos sorteos para elegir nuevos miembros de las mesas electorales.
Sí, le explico para que no cunda el pánico lo que es en Ponferrada, le explico cómo funciona el ayuntamiento, que la verdad es que está funcionando maravillosamente bien. Lo que hace son 5 sorteos. 5 sorteos de cada uno, aproximadamente unos 800 ciudadanos por bloque y sorteo. Va tirando del bloque número 1 y a partir de ahí, si va faltando gente, se va excusando gente, tiramos de los 4 bloques restantes. Estamos hablando de un conjunto de ciudadanos muy amplio que es difícilmente creíble que se vayan a excusar todos, de ahí que le puedo decir, le puedo garantizar, porque además históricamente en Ponferrada ha sido así, nunca se ha dejado una mesa electoral sin composición total.
Pero entonces, bueno, lo que sirve para Ponferrada nos sirve también para conocer cuál es la mecánica en el resto de España, porque nos pueden notificar prácticamente hasta el día de antes de las elecciones que somos parte de una mesa electoral, ¿esto es así?
Sí. Cada territorio pues tiene sus circunstancias, ¿no? Yo, con lo que respecta al mío, es verdad que han aumentado el número de excusas presentadas en relación con las últimas elecciones municipales. Creo que las circunstancias ya lo preveíamos, también lo preveía la Oficina del Censo, el Ayuntamiento, la Policía Municipal. No es una situación que nos haya pillado a desmano, es por ello que tiene una solución plena y efectivamente la gente tiene que estar pendiente por si acaso sufre un nuevo llamamiento de última hora para poder acudir a la mesa electoral. Sí.
Pues Rodrigo Marcos Vian, juez y presidente de la Junta Electoral de Zona de Ponferrada, que vaya todo bien, que se constituyan todas las mesas y que no haya problemas de cara a ese 23 de julio. Muy amable.
Muchísimas gracias por atenderme, Pilar. Recibo un saludo. Hasta luego.
Pues precisamente sobre este asunto te preguntamos hoy en mediodía. ¿Te ha tocado ser mesa electoral y has conseguido librarte? ¿Qué excusa has puesto? ¿Cuál es el trámite que has tenido que hacer? ¿Eres suplente y te han llamado porque los que iban antes que tú en la lista se han excusado? ¿Han citado, por cierto, algún familiar con el que tenías planeadas las vacaciones? Pues como siempre queremos escucharte. Mándanos tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000 637-230000. Ay, las mesas electorales que nos traen a todos de cabeza, y recuerda que nos pueden avisar hasta el día antes. Claro, se van presentando muchas excusas, se hacen nuevos sorteos, lo escuchábamos ahora mismo con el presidente de la Junta Electoral de Zona de Ponferrada, y vamos, que en los nuevos sorteos estamos incluidos todos nosotros y nos pueden llamar, como te digo, hasta el día antes de las elecciones. Bueno, 1:16 de la tarde, a esta hora, un día como hoy de julio, seguro que hay mucha gente ya en la playa. Pues imagínate que estás tranquilamente en la orilla, miras al agua y te pasa esto.
¡Es una orca, hermano! ¡Mira qué grande!
¡Qué grande! ¡Oh, qué grande! ¿Tú crees que yo me baño?
¡Mira, va los chiquillos, va los chiquillos!
Los bañistas de la playa de la Antilla en Huelva no salían de su asombro. Tenían lo que parecía una orca prácticamente a su lado, en la orilla. El vídeo, de hecho, sorprendente porque se ve al cetáceo entre la gente que está nadando o jugando con sus hinchables. Alguno, de hecho, se lleva un buen susto porque lo que se veía en algún momento era asomar una aleta y se podía confundir perfectamente con un tiburón. Rodrigo Padilla es uno de los bañistas que precisamente estaba en esa playa. Rodrigo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Rodrigo. ¿Cómo fue ese momento en el que aparece ese cetáceo? ¿Tú qué estabas haciendo?
Pues la verdad que estaba bajo la sombrilla, tranquilamente, y vimos una mancha negra muy cerca de la orilla y pensábamos primero que era un hinchable, pero claro, luego no vimos a nadie, vimos que seguía avanzando rápido, ya nos levantamos y vimos un animal súper grande, muy negro, y que iba avanzando a 3 metros de la orilla, súper, súper cerca, y después se metió entre dos personas que estaban haciendo para el sur, se metió por ahí en medio, que estas personas sí se llevaban un susto enorme, y ya sigue avanzando, pero claro, eso fue grande, vamos, para mí no que estaba en la orilla, pero no que estaba en el agua.
Imagínate, si tú te asustaste que estabas tranquilamente en la sombrilla con tu teléfono móvil grabando la escena, imagínate los que estaban en el agua. ¿Cómo reaccionó los que estaban, eso, bañándose en ese momento, o los que estaban haciendo paddle surf?
Pues la verdad que se quedaron bastante quietos, no hubo ni pánico ni nada por el estilo. Se quedaron quietos pensando cómo reaccionar y nada, no sé si es un delfín, una ballena, una orca, no se sabe lo que es. Ni se acercó a las personas. O sea, según iba llegando a las personas, se iba desviando el animal. O sea que no hubo ningún problema. Bueno. Estaba las madres y los padres que estaban en la orilla que los que estaban en el agua.
¿En Rodrigo, si es en la playa?
Sí, aquí en la playa.
Ah, es que se escucha el mar de fondo. Yo, qué maravilla, mar, ¿no? Oye, se escucha perfectamente que estás además en la orilla. Rodrigo, gracias por contarnos tu testimonio.
Muy bien, gracias a vosotros.
Bueno, pues es verdad que mar adentro en esas aguas de Huelva y de Cádiz es habitual ver orcas. Hay excursiones, de hecho, que te llevan en barco para poder verlas. Pero que una orca o un cetáceo grande como ese de la Antilla se acerque a la orilla, ¿esto es normal? ¿Es habitual? Pues se lo vamos a preguntar a Bruno Díaz, que es doctor en ecología y especialista en cetáceos. Bruno, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un cetáceo casi en la orilla. ¿Esto es normal?
Pues a ver, en ocasiones se acercan a las orillas. Por ejemplo, en la zona de Barbate, durante la pesca de almadraba, pues las orcas se acercan a curiosear y a buscar los atunes que se acercan, pues en algunas ocasiones, más próximos a la orilla. Lo más normal es que estén en profundidades superiores a 30, 40 metros, pero algún ejemplar en ocasiones pueden pues desviarse y acercarse a curiosear o buscar algún alimento cerca de la orilla.
Bueno, en este caso se pensaba en un principio que era una orca, pero según ha informado la policía local, se trata de un ballenato picudo de Cuvier. ¿Este es un animal inofensivo?
Pues sí, evidentemente si se trata de un cifio de Cuvier, no estoy al corriente de ese avistamiento en concreto, pero sí, si se trata de un cifio se va a alimentar de cefalópodos, imaginaros. Es posible que se tratase incluso de un animal enfermo con algún problema, porque esos animales sí que están a profundidades, lo que habitan es en zonas de mucha mayor profundidad, no están en zonas costeras. En los cetáceos, cuando se acercan a la orilla, demasiado cerca de la orilla misma de la playa, es porque en algunas ocasiones también pueden estar enfermos, pueden tener algún problema y buscan aguas tranquilas, más cálidas, más calientes y tienden a acercarse en esos casos.
Claro, Bruno, decíamos que tú estás en el mar, estás nadando tranquilamente o haciendo paddle surf y te encuentras de pronto una aleta. El susto a priori te lo llevas, pero ¿cómo debemos actuar si nos encontramos con un cetáceo de estas características?
Pues a ver, el susto te lo vas a llevar también cuando estás surfeando y te aparece un defibular. Siempre te sorprenden estos animales cuando aparecen, pero mantener la calma. No son animales agresivos y no van a hacer nada directamente hacia las personas, porque no somos ninguna de sus presas ni están interesados en nosotros. Tengo compañeros surfistas que las orcas pues a veces les pasan cuando están surfeando y evidentemente el susto se lo llevan, pero nunca ha pasado ni tiene por qué pasar nada.
Bueno, por tanto, que no cunda el pánico. Bruno Díaz, doctor en ecología y especialista, como decimos, en orcas y cetáceos. Gracias por estar con nosotros en mediodía.
Gracias, un saludo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Hace unas horas que llegamos a España después de varios días en Ucrania. Te prometo que es muy complicado pasar página, hablar de cosas distintas de las que vimos allí. Una de las historias que más nos impresionó fue la de Catalina Gómez, colega colombiana que sobrevivió el ataque de un
misil. Escucha El Expósito en la linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Brutus, si intentan llevarse el coche, ¿qué haces?
Que ya no hace falta, mamá, que ahora hay cosas más modernas.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que cuida tu casa y que ahora incluye un servicio que protege tu coche. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año con 3 meses gratis de Movistar Car Protect. Llama al 900-222-225.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es, que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
All the fair de moi
Bueno, no sé cómo te has levantado hoy, pero si lo has hecho con alegría, con buena actitud, seguro que el día te va a ir muchísimo mejor. Dicen que las personas con sentido del humor tienen mejor sentido de la vida, pero es que además el buen humor y la risa generan grandes beneficios para nuestra salud. Piensa, por ejemplo, en cómo te sientes cuando te ríes a carcajadas, cuando alguien, yo que sé, te hace muchísima gracia, o te cuentan un chiste, o por ejemplo también cuando ves un monólogo.
En Sevilla, tenéis que mirarlo, es verdad, han abierto un Vitalden. Y no en cualquier barrio de Sevilla. Un Vitalden en el barrio de las 3.000 viviendas. Yo he ido allí y he visto yonkis con brackets. ¿Tú sabes lo que es ver un yonki con brackets?
Bueno, este que escuchas es el monólogo que hace unos días hizo Iván Brocheta, conocido como el terrible hombre Brocheta, funcionario de justicia y monologuista. En la cárcel de Estremera, ¿eh? Este monólogo lo hizo allí, en la prisión de Estremera, en Madrid, donde han empezado a aplicar el humor como terapia para los reclusos. Iván, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, pues encantada de poder charlar contigo. Bien. Oye, sentido del humor un poco durito, ¿eh? Un poco durito.
Sí, bueno, pero vamos a diferenciarnos un poquito, ¿no? Estamos acostumbrados ya.
Bueno, yo soy partidaria, además, de siempre el sentido del humor, sea como sea. Oye, Iván, monólogos para presos. ¿Cómo es esto?
Presos, sí. Bien, pues mira, es una iniciativa de un amigo mío, compañero, que se llama Santidad. Es un cómico también conocido, que aparte es integrador social, y se le ocurrió la idea y me dijo, oye, ¿por qué no te vienes? Tal. Y a mí, como hay una cosa que de las cosas que más me gusta hacer en la vida son cosas benéficas para ayudar al resto, pues dije, pues para allá que vamos.
Qué bueno.
Y para allá que fuimos, y una experiencia súper agradable. Yo ya había hecho varias veces esto. ¿Vale?
En otras prisiones, no solamente en Madrid, en Estremera, sí, en otros sitios.
Sí, en Soto del Real, hace un par de años, y bien, una experiencia muy, muy enriquecedora, porque es un público muy bueno, muy bueno.
Oye, Iván, ¿qué sensación te produjo entrar por primera vez en una cárcel?
Bueno, pues a ver, seguridad. O sea, no, la gente va con miedo y dice, ay, a ver si va a montar un motín. Y dice, también sería mala suerte, ¿no? Que el día que tú vas ahí a hacer algo, se monte un motín. O sea, no, seguridad por todos los lados, respeto. Es como digo yo, una pequeña ciudad, ¿vale? Me dijeron, y es verdad, es una pequeña ciudad, simplemente que está todo el mundo un poco más controlado. ¿Sabes? Pero allí tienes un supermercado y, quitando, claro, la privación de la libertad, el resto es como una, pues eso, es como pues una familia. O sea, ten en cuenta que la televisión y todas esas cosas han hecho mucho daño. No es como tú vas con una idea en prisión de que te vas a encontrar, pues eso, como en Vis a Vis.
A los malotes, ¿no?
Claro, no, y es gente normal, habrá de todo. Habrá gente que estará condenada, habrá gente que habrá sido engañada, habrá gente, pues que, pues es que hay de todo. Ahí en este tipo de condenas hay de todo, pero bueno, están ahí para darle una segunda oportunidad y una reinserción.
Oye, me hablabas del público.
Yo creo que la reinserción pasa por integrarles sin la normalidad. No hay que dejar, no tiene por qué dejar de ser personas. Dime, perdona.
Y me hablabas de ellos, del público, de los presos, que me dices que es un público bueno. ¿Por qué? ¿Es un público muy agradecido? Bueno. Me imagino que sí, claro, todo lo que sea esparcimiento para ellos, pues les vendrá francamente bien.
Efectivamente, partiendo de la base de que ya están agradecidos porque tú vayas allí, ¿vale? En que les trates como, pues sobre todo es eso, que le trates como que no le tienen miedo. O sea, como que, ¿por qué? Porque estás preso ahí voy a hacerlo diferente a cualquier otro público que tuviera, por ejemplo, en cualquiera de las chocitas de las que trabajo, ¿vale? Uh-huh. Entonces, el público exactamente igual. Y como igual que son, hay que tratarles de forma idéntica, ¿vale? Y yo utilizo humor más ácido, y la gente lo pide y lo demanda y se ríen. Y no pasa nada, y nadie se ha enfadado, ni nadie me ha puesto ninguna mala cara, al contrario.
Bueno,
siempre
humor.
Muy agradecido.
Humor ácido, sí. Tú eres muy gamberro, eres cañero también.
Sí.
¿Haces chistes carcelarios?
¿El qué? Sí. Tengo chistes carcelarios y, mira, como anécdota, el día que llegué allí le dije, bueno, ¿qué tal? Le digo, ¿qué tal lo habéis aparcado? ¿Sabes? O, por ejemplo, hace un día para dar un paseito por la calle, que no sé qué hacéis aquí.
Madre mía.
A cositas así, un poquito, pues, hilarantes, así, un poquito.
Y se ríen, no viste ninguna mala cara, ningún gesto torcido, ni nada, ¿no?
Que va, que va, que va, que va, que va.
¿Vas a repetir la experiencia, Iván?
Sí, por supuesto, si me dejan, sí. Y, hombre, intentaré que no sea como interno, pero
a poder ser, pero sí, ¿verdad? Sí, sí. Si se puede elegir.
Sí. La verdad es que yo lo recomiendo a todos los monologuistas, compañeros, que si tienen la oportunidad de hacerlo, que lo hagan, porque sí, porque es muy enriquecedor. O sea, muchas veces a nosotros no se nos paga con dinero. Se nos paga con un aplauso, se nos paga con un muchas gracias, o como me pagaron a mí el otro día, diciéndome, durante una hora me ha dado la libertad. ¿Tú sabes que te digan eso, cómo te quedas de ancho?
Sí.
Eso fue brutal.
Desde luego, eso es lo mejor que te pueden decir tras una actuación. Qué grande uh-huh. que te digan eso. Pues Iván Brocheta, funcionario de justicia y también monologuista, gracias por estar con nosotros.
Exfuncionario.
Exfuncionario de justicia, gracias por estar con nosotros. ¿Y por esto qué estás haciendo? Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues entramos en el ecuador de la campaña electoral para las generales del 23 de julio. Lo hacemos en medio de la resaca por el debate que el lunes mantuvieron Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, mientras que desde el PSOE admiten a COPE que su prioridad ahora mismo es levantar el ánimo interno y movilizar al electorado. Desde el PP su objetivo pasa por arañar votos a Vox para evitar un futuro bloqueo institucional. A esta hora Alberto Núñez Feijóo participa en un acto en Murcia, justamente la región en la que la formación de Abascal se niega a facilitar la investidura del dirigente popular Fernando López Miras. Vox continúa insistiendo en que debe entrar en el Ejecutivo murciano. José Ángel Artelo es el presidente de Vox en Murcia y esta mañana en Herrera en COPE culpaba a la dirección nacional del Partido Popular de que no haya acuerdo en la región.
Bueno, realmente nosotros no estamos esperando a que pase el 23J. Está esperando el Partido Popular a que pase el 23J, pero aquí el señor Feijóo lo ha impedido. Yo sé que con el señor López Miras no hay problema impactar.
Pedro Sánchez retomará la campaña electoral en cuanto regrese de Lituania, donde ha participado en la cumbre de la OTAN que acaba de terminar. En ella, con el presidente ucraniano presente, de momento la alianza no ha puesto fecha al posible ingreso del país, tal y como reclama Zelensky. Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, afirma que pese al malestar que en Rusia puede generar su entrada, Putin no tiene nada que decir.
Nunca permitiremos que Moscú decida quién puede formar parte de la OTAN o no. Es cosa de los aliados y de Ucrania decidir cuándo. Moscú no tiene nada que decir al respecto.
Por cierto, que el Kremlin ha confirmado que el jefe del espionaje ruso y el director de la CIA hablaron por teléfono de la situación en Ucrania a finales del mes de junio. Y estamos pendientes también de Carlos Alcaraz. A partir de las 4 de la tarde se mide frente al danés Sinrun con el objetivo de pasar a las semifinales de Wimbledon. Como siempre, todo lo que pase allí en ese torneo en Wimbledon, lo conoceremos al detalle con los líderes de la radio deportiva. También en nuestra web en cope.es. Y ahora vamos con la noticia que nos trae Orange Empresas.
Sí, casi 7 de cada 10 empresas venden aprovechando las redes sociales. Según una plataforma de pago digital, casi el 60% de los consumidores españoles frenan la compra si hay dudas de ciberseguridad. Mantener la reputación y contar con una política clara en esta materia es fundamental para captar y retener clientes.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para proteger tu negocio ante cualquier amenaza o fraude con la ciberseguridad adecuada. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1474 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Hoy afortunadamente se nota ya algo, un poquito, un alivio, que han bajado las temperaturas en algunas zonas de España, pero hay otras donde van a seguir con mucho calor. Los 40 grados pueden rondar en Andalucía, Albacete, Canarias y suroeste de Mallorca. Hay alerta roja en Málaga, también en el interior de Gran Canaria, donde pueden alcanzar los 42 grados. Y también alerta roja en las comarcas que colindan Murcia y Almería, donde pueden llegar hasta los 44. En lo que llevamos de verano ya hemos tenido dos olas de calor y esta última, que nos deja ya mañana, más intensa, bastante más intensa que la primera. Julio Díaz Jiménez es codirector de la Unidad de Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente del Instituto Carlos III y ha estado con Carlos Herrera esta mañana aquí en COPE.
Lo que no podemos decir es que una ola de calor aislada se deba al cambio climático, pero lo que sí está ocurriendo es que hay una tendencia generalizada año tras año a que esas olas de calor cada vez sean más frecuentes y cada vez sean más intensas. Lo que estamos viendo es que las temperaturas están subiendo, las máximas de los meses de verano están subiendo a un ritmo de 0,4 grados por década en los últimos 35 años.
Además, el año pasado fallecieron 11.000 personas en España por calor. Fuimos el segundo país de Europa en este ranking después de Italia. Un nefasto efecto colateral de ese cambio climático.
El cambio climático, su problema no es que suba la temperatura. Eso ha ocurrido siempre. El problema es el ritmo al que sube la temperatura. Es como la bala. A ti no te mata una bala. Te mata la velocidad que lleva la bala. Aquí el problema está en que la temperatura está subiendo a un ritmo que es superior al que podemos aclimatarnos. Es decir, si la temperatura sube a 0,4 grados por década y nosotros nos aclimatamos a 0,1, hay un problema.
El hombre lleva adaptándose al cambio climático desde siempre y ante la escalada de las temperaturas, la mejor estrategia son los planes de prevención.
Se está viendo que están funcionando porque el impacto del calor está bajando. Antes, en la década de los 90, por cada grado de ola de calor aumentaba la mortalidad un 14%. Ahora lo hacen un 3%. Esos planes están funcionando, pero también las mejoras en los servicios sanitarios, también las mejoras en las infraestructuras. En España, a nivel global, nos estamos adaptando a un ritmo de 0,6 grados por década, es decir, más que el que están subiendo las temperaturas.
La semana pasada se registraron los días más calurosos jamás contabilizados en el mundo y en España hemos pasado la primavera de más calor, la más cálida desde 1961. Así que todo apunta a que esta ola de calor que termina hoy no será la última que vivamos en las próximas semanas. Te cuento también que en los últimos días varias localidades de nuestro país han recibido una visita especial, la de unos jugadores que practican un deporte poco conocido en España, el cricket. Y no es un equipo de cricket cualquiera, se trata del equipo del Vaticano, el St. Peter's Club. Pues así es como suena el himno del Vaticano en un evento deportivo. Bien podría haber sido el sonido de cualquiera de los partidos que ha jugado este club entre el lunes pasado y hoy en Alicante, Murcia, Málaga y Granada. Si lo piensas bien, no es tan llamativo que el Vaticano tenga su propio equipo de cricket. En Roma hay centenares de sacerdotes y seminaristas jóvenes y muchos de ellos provienen de lugares en los que el cricket es un deporte muy popular, por ejemplo, Australia o India. Algunos jugadores de este equipo incluso han formado parte de un club en su país de origen antes de llegar al Vaticano. Pero, ¿para qué han venido a España durante estos días? Nos lo explica el responsable del equipo, el sacerdote irlandés Eamon Huygens.
Es un grupo de sacerdotes y seminaristas que viven y estudian en Roma. Han venido para jugar 4 partidos de cricket para promover el sacerdocio y también construir puentes entre las culturas, diversas religiones y también hacer un poco de servicio pastoral.
Pues este equipo pertenece desde hace 6 meses a la Asociación Atlética Vaticana, el primer club deportivo que se creó en el país en 2019. Sin embargo, la idea de crear esta sección de cricket es anterior, de 2014. En ese año, el embajador australiano ante la Santa Sede propuso jugar a este deporte porque, pues como decíamos, era muy popular en países donde el catolicismo no era mayoritario y así les facilitaría tender puentes con otras culturas. Desde entonces han hecho 9 giras internacionales. Esta última por España, donde dice el padre O'Higgins que han encontrado un buen nivel deportivo.
Hay mucho crecimiento de cricket en los países de Europa, también España, y hay una asociación oficial de cricket de España. Es algo bastante nuevo, pero es real y está creciendo.
Aquí en España se han enfrentado a dos equipos en La Manga, en Murcia, y a otros dos en Málaga, y aunque han ganado todos los partidos, hay alguno que les ha costado. Lo pasaron especialmente mal con el equipo de La Manga, en Murcia, aunque finalmente, como te digo, consiguieron la victoria. Pero jugar al cricket no es lo único que han hecho estos sacerdotes y seminaristas. Entre partido y partido han aprovechado para visitar algunas parroquias y ayuntamientos, y también han mantenido varios encuentros. Uno, por ejemplo, con la Asociación San Vicente Ferrer, y otro con el arzobispo de Granada, que les ha ofrecido un tour por la catedral.
Hemos también estado en parroquias. Tuvimos una santa misa muy bonita en Benidorm con la santa patrona de la Virgen del Sufragio. Estuvimos en una escuela hace unos días con niños de discapacitación. El arzobispo, por su bondad, nos ha organizado un tour de Granada de la catedral, pues lo estamos haciendo también.
El responsable de que el St. Peter's Club haya visitado nuestro país durante estos días es Jaime González, de la agrupación Cricket España. Su propósito era que su deporte se diera a conocer. Jaime los ha acompañado a todos los partidos y también a todos los eventos en los que el equipo ha participado.
Podríamos decir que casi fue una casualidad, porque yo estaba viviendo en Italia un día visitando Facebook, que el Vaticano tiene su propio equipo. Me di cuenta de que ellos viajaban por el mundo para unir distintas comunidades.
La agrupación Cricket España no es oficialmente una federación, pero como si lo fuese, porque existe hace 22 años y sus equipos han conseguido muy buenos resultados últimamente. Sin ir más lejos, en el último europeo, la selección masculina terminó tercera, a pesar de no ser profesional. Jaime González nos explica cómo llegó este deporte a nuestro país.
Pues se ha ido desarrollando de manera turística, es decir, clubes locales que acogen cada año pues muchísimos clubes que deciden venir desde Inglaterra para jugar al cricket, su deporte preferido, pero sabiendo que tienen instalaciones hoteleras muy buenas y una calidad de vida aquí y unas ofertas hoteleras y de diversión muy grandes, muy importantes.
Bueno, puede que sea algo desconocido para nosotros, pero fíjate, el cricket es el segundo deporte más seguido del mundo, con más de 2.500 millones de aficionados, según la Federación Internacional. En España, pues no es tan conocido, como decimos, como en otros países como India o Australia, donde hay millones de seguidores. Uno de ellos es el padre Billoy Joseph, de Sydney. Él es capitán del St. Peter's Club y se encuentra en Roma terminando su licenciatura en literatura teológica.
Me ha gustado el deporte desde siempre. He jugado en el colegio y en el equipo de mi pueblo, pero nunca lo he hecho a nivel profesional, solo como aficionado. Pero es algo que he disfrutado a lo largo de toda mi vida, sobre todo el cricket. Al ser de Australia, el cricket es un deporte que es parte de nuestra vida, de nuestra cultura, especialmente durante los meses de verano.
Tanto el responsable del equipo, el padre O'Higgins, como el capitán, el padre Billoy Joseph, nos cuentan que el cricket está creciendo en Europa, también en España. De hecho, han encontrado, dicen que un buen nivel en nuestro país y muchas ganas, además de seguir mejorando. Sin embargo, el objetivo principal de este equipo del Vaticano, del St. Peter's Club, no es en rendir al máximo nivel.
Poder jugar bien y lo que llamamos, según el espíritu de cricket, en una forma que es justa, que respeta al contrincante, hay un cierto decor en la forma de jugar y hablar, etcétera.
En cualquier caso, el padre O'Higgins dice que el entrenador, el australiano Dean Michael Kirby, está haciendo un gran trabajo al frente del equipo, sobre todo teniendo en cuenta que los estudiantes pasan en Roma entre 3 y 5 años y luego vuelven a sus países de origen, así que es una plantilla que está renovándose permanentemente. Eso sí, hay una máxima en este equipo de cricket: a sus jugadores no pueden expulsarlos nunca los árbitros por mal comportamiento.
Es algo que buscamos hacer, jugar bien, jugar para ganar, y al mismo tiempo el respeto por la oposición, el tener control de uno mismo mientras uno juega al máximo. Es un tipo de encuentro con otros en el deporte.
Bueno, pues este es el St. Peter's Club, el equipo de cricket del Vaticano que ha estado estos días en nuestro país. Bueno, ya está ahora, a la 1:43, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la causa de beatificación de Isabel la Católica. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Es frecuente que hoy nos sintamos prisioneros de lo inmediato, como si hubiéramos perdido la conciencia de pertenecer a una historia que nos precede y que continuará después de nosotros. Esa conciencia nos coloca en el lugar justo, entre el pasado y el futuro, con un corazón agradecido por los beneficios recibidos y por los que fructificarán más adelante. Esa es la conciencia que ha cultivado siempre la Iglesia, que vive de la memoria, tradición, y de la espera del cumplimiento definitivo. A los católicos nos falta hoy esa conciencia. Lo he pensado al sentir una primera extrañeza al conocer los trabajos de la Comisión de la Causa de Beatificación de Isabel la Católica, instituida por el Arzobispado de Valladolid. En su última reunión, el arzobispo Luis Argüello ha subrayado la importancia de valorar lo que la reina Isabel aportó a la evangelización y a su traducción social, la defensa de la dignidad de la persona, que es la base de lo que hoy llamamos doctrina social de la Iglesia. Más allá del lógico interés de los historiadores y de un legítimo deseo de aclarar nuestro pasado, tantas veces maltratado por visiones ideológicas, ¿es importante esta tarea para nuestro camino como Iglesia hoy? Viendo las trifulcas de bajo vuelo en las que a veces estamos, se nos puede dibujar una sonrisa irónica. Sin embargo, es cierto que solo podemos atravesar los muros de algunos debates estrechos haciendo memoria, sin nostalgias, y proyectándola al futuro. Contemplar lo que supuso la fe de aquella joven reina para su visión de España y del mundo, entender el modo en que plasmó su conciencia de la dignidad de cada persona, que impulsó después la articulación histórica de lo que hoy denominamos derechos humanos, no es un lujo para eruditos. Es un regalo para los católicos sencillos que a veces nos sentimos impotentes para incidir en el presente. Es mucho más que un cierto orgullo patrio lo que está en juego. No podemos repetir aquella historia, pero sí avivar la raíz que la hizo posible.
Bueno, fíjate, quedan, pues nada, 11 días para las elecciones y seguimos conociendo datos, por ejemplo, del voto por correo. Casi 500.000 de electores en España ha votado ya por correo, el 20% de los 2,4 millones de personas que han solicitado este tipo de procedimiento para las elecciones del próximo 23 de julio, según datos que ha facilitado Comisiones Obreras. Faltan 8 días para que finalice el plazo para poder emitir el voto por correo en las oficinas postales y ya son, como te digo, casi 500.000, concretamente 480.000 electores los que han ejercido su derecho al sufragio. Recuerda que si vas a emitir tu voto a una oficina de correos, tienes que llevar, por primera vez lo exigen, el DNI. Bueno, pues de cara a esas elecciones todavía queda mucho, ¿eh? Todavía queda mucho por contar. Por ejemplo, que todavía te puede tocar estar en una mesa electoral. Son unos comicios atípicos en plenas vacaciones y hay miles de recursos, alegaciones todavía en marcha. Muchos de ellos se están aceptando y las listas de suplentes están corriendo. Esto significa que tendrá que haber nuevos sorteos, que todos entramos de nuevo en ese bombo, en ese nuevo sorteo, y que nos puede tocar ser mesa electoral a cualquiera de nosotros hasta el día antes prácticamente de las elecciones. Así que, porque no hayas recibido hasta ahora la notificación de ser mesa electoral, no quiere decir que te libres. Y sobre esto te preguntamos hoy en mediodía. ¿Te ha tocado ser mesa electoral y has conseguido librarte? ¿Cómo lo has hecho? ¿Qué excusa has puesto? ¿Eres suplente y te han llamado porque los que iban antes que tú en la lista no van a ir finalmente porque han presentado algún tipo de alegación? ¿Han citado a algún familiar con el que tenías planeadas las vacaciones? Pues vamos a ver lo que nos ha contado Verónica, que nos ha mandado ya su nota de voz. Nos escucha desde Extremadura y ella dice que no ha tenido demasiada suerte.
Pues yo estoy empadronada en un pueblo de Cáceres y era la cuarta suplente y me ha tocado mesa porque los tres que tenía delante pues han reclamado, se lo han cogido y se lo han admitido y me ha tocado estar a mí ahí.
Bueno, pues lo que decíamos, que los suplentes, mucho ojo, que pueden ser titulares, y los que no estamos ni siquiera como suplentes, al final, si se celebran nuevos sorteos, podemos estar presente en una mesa electoral. Tenemos también a Bárbara, que tiene experiencia en esto de ser llamada para las elecciones.
A mí me ha tocado 3 veces, 2 veces como suplente. Yo tuve suerte, siempre estuvo constituida y me volvió a mi casa. Y en las últimas elecciones me tocó de vocal, pero presenté alegaciones porque justo yo tenía vacaciones y presenté los billetes y nada, no tuve por qué ir. Así que nada, 3 veces y todavía no he sido mesa.
Bueno, pues queremos escucharte. Mándanos tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-2300-00. Te lo repito, anota, 637-2300-00. Seguimos en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Así te sienta repostar en Repsol. Porque a partir de este viernes 14 de julio, si pagas un repostaje de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Este verano, pillar un kilito más en Repsol te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
A esta hora, vecinos de San Fernando de Henares, afectados por las obras de la línea 7B de Metro, se reúnen de nuevo con la Comunidad de Madrid, en concreto con el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo. El objetivo de este nuevo encuentro, el tercero en una semana con el nuevo gobierno madrileño, es expresarles que una de sus prioridades es resolver con la mayor celeridad y eficacia posibles los perjuicios ocasionados a los afectados. Un compromiso en el que ha insistido esta mañana Miguel Ángel García, consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno regional, tras la celebración del Consejo de Gobierno.
Ha abierto un periodo de trabajo, ¿no?, con las asociaciones, con los propios vecinos, y lo que les está trasladando es el máximo compromiso, como ha sido hasta la fecha, de la Comunidad de Madrid, pues para mantener todas las ayudas que ya se están prestando a todos los vecinos afectados y de trasladarles todos nuestro compromiso de que cuanto antes pueda volver esa situación a la normalidad.
La semana pasada Rodrigo se reunió con parte de los afectados y con el alcalde también de San Fernando. Ambas reuniones acabaron con buenas sensaciones tras el compromiso de la Comunidad de Madrid de prorrogar el pago del alquiler de las viviendas de estas familias que han perdido sus casas, como sabes. Y por cierto, que ha sido un consejo de gobierno al que no ha asistido la presidenta Isabel Díaz Ayuso por estar recuperándose de una operación quirúrgica tras perder el bebé de 8 semanas que estaba esperando. Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan, pero ahora es momento, como siempre, de acercarnos ya a la Dirección General de Tráfico. Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Momento muy tranquilo en la red de carreteras madrileñas. Solamente van a encontrar leves dificultades en la salida por la 6 a su paso por el plantío por unas obras de mejora y en la ronda M40 a la altura de Coslada, sentido a la carretera de Barcelona, sentido a 2. En cuanto en el resto de carreteras, se circula con total normalidad.
Gracias, Alejandro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Has vendido, heredado o donado un inmueble desde 2019? ¿Sabes que puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal? No dejes de pedir la devolución y recupera la totalidad de la plusvalía. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Tú. Sí, tú. Deja de mirar la pantalla y escucha. ¿Tienes más de 18 años y te gustan las actividades infantiles y juveniles? El Centro de Estudios Sociales de Cáritas Diocesana de Madrid abre el plazo de inscripción para los cursos de monitor y coordinador de tiempo libre. Múltiples opciones. Escoge la que más se adapte a tus intereses y apúntate. Formación homologada por la Comunidad de Madrid y con reconocimiento de créditos en distintas universidades. Más información e inscripciones en caritasmadrid.org y en la calle Santa Hortensia 3.
Caritas Madrid. Tú tienes mucho que ver.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y
91-308-5000.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Eduardo Molet te invita a merendar todos los jueves a las 5 de la tarde.
Te digo cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella. 658-60-60-60.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta el 23 de julio.
¡Acelera!
15 centros en Madrid. Nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las personas mayores son las que más sufren la pérdida dentaria. Sin embargo, es un problema que también afecta a otras edades. En cualquier caso, la colocación de implantes, siempre que sea posible, es la mejor opción para resolver este tipo de situaciones. Algo que sabe bien, que conoce muy bien el doctor Carlos Gómez Oliver, que es director médico de la Clínica Dental Europea. Ya sabes, clínica especializada en implantología de carga inmediata para pacientes con poco hueso, odontología y estética dental. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La clínica se llama Control Dental Europeo.
Sí, Control Dental Europeo, sí. Doctor, ¿qué diferencia hay entre los implantes tradicionales y los de carga inmediata? Cuénteme.
Pues sobre todo que la colocación de la prótesis es mucho más rápida, entre una semana y un mes máximo si hay que hacer extracción y es toda la boca, está terminado todo con la prótesis definitiva. La mínima agresividad, y que vale para todos los pacientes que son susceptibles de colocarse cualquier tipo de implante.
Uh-huh. Y bueno, ¿se necesita algún tipo de sedación?
No es necesaria, como no sea que el paciente sea nervioso, porque no usamos bisturí, no damos puntos, no hay sangrado, es una técnica mínimamente agresiva y muy conservadora, pero si el paciente quiere optar por la sedación consciente, por supuesto que la ofrecemos.
Y sobre todo para aquellas personas que seguro que nos estén escuchando en este momento, aquellas que tienen muy poquito hueso. En este caso también no hay ningún problema, ¿no?, en hacerles esta cirugía.
No, en esos pacientes que antes se nos escapaban o que hay que, en otros tratamientos hay que hacerles injerto de hueso, esperar meses, poner los implantes, esperar otros meses y llevarlos hasta un año y medio para la boca definitiva, con los implantes corticales hemos reducido ese tiempo, son también de carga inmediata, y en un mes tienen terminada la boca para poder sonreír desde prontísimo.
Claro que sí, que falta nos hace, doctor. Y bueno, háblenos también de todos los tratamientos que tienen en la clínica Control Dental Europeo de Estética Dental.
Bueno, estamos a la cabeza y si somos inquietos en buscar cosas nuevas. Y la ortodoncia invisible, que está tan de moda, hay ahora una ortodoncia que se llama Spark, que es bastante más económica, con los mismos resultados que tiene el Invisalign, y es la que ofrecemos a nuestros pacientes, sin haber dejado Invisalign, el que lo quiera lo tiene, pero mucho más económica. Y en cuanto a blanqueamientos dentales, carillas para esas sonrisas que hablábamos, de composite, de disilicato, de porcelana, está el circonio. Todo para que esa sonrisa que todos tenemos dentro la podamos exteriorizar y sea nuestra carta de presentación.
Eso, la carta de presentación, nuestra tarjeta de visita. Que nadie se asuste, que por supuesto en su clínica dan facilidades de pago. Está clarísimo.
Por supuesto. Tenemos que devolverles lo antes posible esa sonrisa y tenemos que plegarnos al paciente y darle facilidades, aparte de que no son presupuestos caros.
Muy bien, pues lo mejor que podemos hacer, doctor, como siempre, es dejar el número de teléfono, el 91-575-7534, 91-575-7534, es el número de teléfono, mira, que está sonando en este momento, el teléfono de la Clínica Control Dental Europeo, y bueno, pues ya despedimos al doctor, doctor Carlos Gómez Oliver, director médico, gracias y hasta otro día.
Gracias, pero el teléfono que yo tengo de la clínica es distinto. Es el 915753404.
Bueno, pues este también, bueno, pues ahí no lo quedamos. Repítalo, doctor.
915753404.
Bueno, pues con eso nos quedamos. Gracias, doctor. Hasta otro día. Y nos despedimos escuchando a Rod Stewart, que esta noche actúa en Madrid, una leyenda del rock. Actúa, como te digo, en el Palacio de los Deportes de Madrid a las 9:30 de la noche. Está de gira por España y, claro, no podía olvidarse de nuestra ciudad. 78 años, ¿eh? Tiene ya y ahí está todavía sobre los escenarios esta leyenda del rock. A las 2:20 ya sabes que tienes más información de Madrid y sigues ahora en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Son las